Allí donde está la noticia.
Mientras el problema del machismo, que es un tema de falta de educación y de falta de conocimiento de muchas personas, no se ataje mediante la educación, no va a tener fin nunca.
La voz de los animales no humanos.
Estamos viendo niños en las calles de los pueblos, dentro de plazas, viendo cómo a una vaca de lidia se la sujeta por el rabo, se la inmoviliza del cuello, la gente se sube encima, e incluso se han dado casos de vacas que en este tipo de festejos han muerto.
La persona y su dignidad.
Pensamos en el humano, en nuestros hijos. ¿Qué va a haber? 4 años más de la ley esta horrible de educación que está quitando la filosofía, que está quitando el arte, la música, como si el dinero diera la felicidad.
La Luna sale a tiempo radio, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Saludos lunaristas de la Luna Salida Tiempo Radio. Te recuerdo que nos puedes seguir en diferido a través de las siguientes emisoras. Salamanca, Radio Asis los lunes de 10 a 12. Mislata, Valencia, Mislata Radio los jueves de 22 a 24. Aranda de Duero, Burgos, Radio Iri 7 los viernes de 9 a 11. Sevilla, Radiópolis los viernes a partir de las 23. Toledo, Mundo Obrero Radio se remitirá el programa próximamente. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Iniciaremos nuestros espacios con Claro de Luna. La buena noticia de hoy es la aprobación por la Comisión de Sanidad de las Cortes de Aragón de una proposición no de ley para incluir a la podología en el Servicio Público de Salud. Tendremos como invitado a Rafael Navarro, presidente del Colegio de Podólogos de Aragón. El escrito seleccionado en Luna de artículo se titula «El secretariado gitano pide una ley contra la discriminación que afecta principalmente a jóvenes y mujeres», del que es autor la agencia Europa Press y que ha sido publicado en Público. En Pregunta a pie de calle, la ciudadanía ha opinado sobre el incremento de abandonos de personas mayores según diversos colectivos de la tercera edad. En el espacio de Cersala, Nuestro Norte es el Sur, difundiremos noticias latinoamericanas. Informarán Carmen Salabert y Vicenta Pérez, miembros de Cersala. Ciencia en los escenarios. Este será el tema de la ciencia en nuestras vidas. Lucas el Castillo, catedrático de microbiología de la Universidad de Valencia, entrevistará a Ana Peiró, investigadora médica y actriz. Alteo de Santa Teresa es el espacio que produce Carre Volta. En la edición de hoy, Rosa Oltra, miembro de esta organización, entrevistará a Héctor Serra, miembro del grupo promotor del diario Jornada. Finalizaremos con despedida en verso. Tendremos como invitada a la poeta Elena Medel. La Luna sale a tiempo radio en la onda de la historia, la cultura y el arte. Conocer la historia es un derecho que nos hace más libres y comprometidos en la búsqueda del bien común. Comenzamos.
deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía a Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
La buena noticia en la edición de hoy de Claro de Luna es la aprobación el pasado 9 de junio en la Comisión de Sanidad de las Cortes de Aragón de la inclusión del servicio de podología en la sanidad pública. Nos acompaña Rafael Navarro, presidente del Colegio de Podólogos de Aragón. Buenas tardes, Rafael.
Hola, buenas tardes.
¿Qué grupos propusieron esta iniciativa?
Fue una iniciativa del Partido Popular y del Partido Aragonés Regionalista. Cada uno de ellos, en principio, llevaba una proposición no de ley, parecidas pero con algún punto distinto, y al final en la misma comisión unificaron criterios y presentaron una sola proposición.
Que al final fue aprobada por la unanimidad de los grupos.
Exacto, sí. En estos momentos es el Partido Socialista quien gobierna en el gobierno de Aragón, y a propuesta de los partidos de la oposición todos estuvieron de acuerdo en votar esta proposición.
¿Los grupos de la oposición quiénes eran? ¿Podemos, Ciudadanos y Grupo Mixto?
Junta Aragonesista, Podemos, Ciudadanos, Partido Aragonés Regionalista y Partido Popular.
Aprobaron una proposición no de ley. ¿Qué quiere decir eso?
En principio no es vinculante, no tiene capacidad de ley. Es una proposición que el gobierno en sí puede tomarla a cabo o no, no es vinculante. En principio el propósito principal de la proposición es instar al gobierno, a Madrid, sobre todo en este caso al Ministerio de Sanidad, y sobre todo ahora que se reúne la Comisión Interterritorial de los Consejeros de Sanidad, que próximamente se va a reunir en Madrid. Es un motivo de presión al consejero nuestro para que en sí salga en el punto del orden del día llevar el podólogo a la cartera de servicios.
Porque en un principio, Rafael, lo que se pretende es que se introduzca la podología en la cartera complementaria aragonesa, hasta su integración en la red estatal, ¿no?
Exacto. Van los dos puntos unidos. Por un lado, se insta al Ministerio, a través del Consejo Interterritorial, que saque ellos la podología en la cartera de servicios del Ministerio de Sanidad, y asimismo también se le dice al Gobierno de Aragón que se nos incluye en la cartera de servicios una cartera complementaria.
Y cuando hablamos de cartera complementaria y básica, ¿a qué nos estamos refiriendo?
En principio, la cartera básica de servicios es de qué está compuesta la sanidad española. No está en la atención primaria, está la atención especializada. Dentro de la atención primaria, pues se destacan qué es lo que se hace en la atención primaria, pues la atención a mayores, la atención al diabético, la atención al niño, y en la especializada se determinan todas aquellas especialidades que se están ofreciendo, todo mientras por ciencia tenga su facultad.
Otra cuestión que se contempla en esa proposición no de ley es crear una categoría laboral de podólogo.
Exacto. Para poder acceder a la administración pública primero se tiene, quizás la burocracia es lo que tiene. En principio se tiene que crear la cartera en donde se defina que la podología es de interés a la sociedad y para la sanidad española. En segundo lugar, se tiene que crear la plaza del podólogo a nivel de la mesa sectorial, etcétera. Y en tercer lugar, dotar de presupuesto a estas plazas, etcétera.
¿Y ese presupuesto de dónde vendrían? ¿De la administración aragonesa o de Madrid?
Por ejemplo, en Cantabria, que es la única comunidad donde está en estos momentos el podólogo, es la comunidad de Cantabria, creó la cartera de servicios y la dotó de presupuesto. Que por poder se puede hacer perfectamente desde la comunidad autónoma, tiene capacidad para ampliar la cartera de servicios. Pero bien es verdad que si lo hace el Ministerio, mucho mejor. Por ejemplo, Aragón y Extremadura, por ejemplo, no pueden ampliar cartera de servicios porque están en déficit en la Consejería de Sanidad, como la mayoría, pero Aragón y Extremadura más. Entonces, por la ley presupuestaria, no pueden dar más servicios porque económicamente no pueden o no les deja la ley. Entonces, si se hace a través del ministerio esa ampliación de la cartera, pues mucho mejor.
Y después habría una oferta pública de empleo, ¿no?
Exacto. Se crea la plaza del podólogo y a partir de ahí se hace una oferta pública con oposiciones, etcétera.
Porque, Rafael, ¿es cierto que en España solamente hay dos comunidades que tienen este servicio de podología, Cataluña y Cantabria?
Cataluña no. Cataluña tiene un convenio con su consejería, un convenio para la atención del pie de riesgo del pie diabético. Los pacientes diabéticos derivados por el médico de atención primaria van a la consulta del podólogo. Y el podólogo, la Consejería de Sanidad, es quien paga ese servicio. Eso está ocurriendo en Castilla-La Mancha y en Andalucía.
Sin embargo, en la Comunidad Valenciana parece ser que el gobierno autónomo ha decidido finalmente no incluir ese servicio por déficit económico, por carencia de recursos económicos.
En estos momentos no sé en la Comunidad Autónoma Valenciana si se está llevando algún convenio, no creo recordar que no.
¿Y cómo ha sido, Rafael, la acogida entre los profesionales de la podología esta proposición no de ley?
En principio, el podólogo o la profesión o la podología, quizás lo que más demanda es el conocimiento por parte de la sociedad y por parte de los profesionales sanitarios de la podología. Es una profesión sanitaria que lleva ya muchos años y con una capacidad diagnóstica, capacidad de prescripción farmacológica, con capacidad de hacer cirugía, etcétera, una capacidad tremenda de posibilidades, pero muy desconocida tanto por el profesional sanitario, sea médico de atención primaria, sea médico especializado, y por parte de la sociedad. Entonces, no deja de ser el hecho de trabajar en la sanidad pública, primero, importante para la sociedad y para el paciente, por lo que le podemos dar a este paciente, a esta sociedad, pero también para la profesión, para la podología, es un trampolín para dar a conocer esta magnífica profesión que es capaz de solucionar muchos problemas que a veces se dan demasiadas vueltas para un pequeño problema.
Rafael, quizás algún escuchante se puede estar planteando, ¿y cómo se forman a los podólogos? ¿Qué título académico tienen?
En estos momentos es un título de grado de 4 años.
Que no tiene que ver nada con el grado de medicina.
No, el grado de medicina son 5 años, creo recordar. Y el grado de podología son 4 años. Es el mismo equiparación que odontología. Luego se puede hacer un máster de 2 años y se puede acceder a un doctorado.
¿Y cuál es el perfil actual de los profesionales de la podología?
En estos últimos 15 años ha habido un cambio importante porque hemos pasado de 4 universidades a 12, 14 universidades. Por tanto, el número de colegiados, el número de podólogos en estos últimos 15 años prácticamente se ha duplicado. Principalmente es una profesión joven. En profesión joven la media de edad es muy baja, de 45 años hacia abajo. Gente de 30, 35 años, mucha gente. Principalmente de mujeres está ocupando esta profesión, estos estudios.
¿Qué similitudes y diferencias puede haber entre el profesional de la podología en España y en la Unión Europea?
Podríamos decir que el podólogo español tiene las mayores capacidades que existen en la Unión Europea. Solamente en el Reino Unido son equiparables a España. En el resto de países, por ejemplo, Francia y Alemania, no tienen los estudios de grado en la podología. Italia sí, pero con capacidad, por ejemplo, de prescripción farmacológica y de cirugía, solamente la tenemos España y Reino Unido.
Y el asunto de la emigración de profesionales de la podología hacia la Unión Europea, ¿cómo está la situación? ¿Ocurre igual con los podólogos que, por ejemplo, con los ATS?
No mucho. Principalmente, por lo que le estoy diciendo, solamente nos podíamos equiparar con Reino Unido. Entonces, en el resto de la Comunidad Europea no podemos trabajar porque la podología en sí en esos países no está avalada. Entonces, solamente es Reino Unido donde podríamos trabajar. Creo que no hay mucha demanda en este sentido. Principalmente porque todavía la podología tiene campo de trabajo aquí en España y no hay necesidad de irse a un segundo país a trabajar.
Rafael, si tuviéramos que hablar de problemas que tienen actualmente los podólogos y podólogas, ¿qué podríamos decir?
Yo principalmente el reconocimiento por parte de los demás profesionales sanitarios. Es una labor que desempeñamos los colegios, el consejo, la labor de difusión de nuestra profesión entre la sociedad y entre los profesionales, pero quizás esa difusión, ese conocimiento por parte de profesionales sanitarios nos falta. Un farmacéutico a veces no es capaz de saber si la capacidad prescriptora del podólogo ante una receta, por ejemplo, eso a veces nos choca y todavía nos falta, pues, labor de todos, labor nuestra, labor de la sociedad, labor del profesional. Luego, la sociedad, el ciudadano, ante un dolor en el pie, tenemos por estadística que primero va a la farmacia, segundo va al médico de atención primaria, y a partir de ahí ya se pierde un poco. Tarda en pensar que ante un dolor del pie la figura más importante es el podólogo. Y eso al ciudadano le cuesta o le está costando saber.
Rafael, tengo informaciones de que también el intrusismo es un problema que tienen ustedes, ¿no?
Sí, exacto. Tenemos dos facetas a nivel del gabinete de estética, que se está yendo más allá de lo que es la estética del pie, entonces se está cometiendo labores de tratamiento de uñas enfermas, por ejemplo, o el tratamiento de patologías dérmicas como es un callo. Todo lo que sea una patología, todo lo que vaya más allá de la estética, es una patología médica y por tanto tiene que ser tratada por un profesional sanitario, en este caso el podólogo. Y luego también en el aspecto biomecánico estamos sufriendo intrusismo por parte de las empresas deportivas, las tiendas de especializadas en deporte, en donde se da a conocer al corredor, al atleta, se está ofreciendo estudios de la pisada. Estudios de la pisada por parte de dependientes, por parte de profesionales que no son, en este caso, podólogos, no son facultativos, no son profesionales sanitarios. Entonces, con el riesgo que conlleva ante posibles lesiones y mal diagnosticado, etcétera.
Si algún excusante quiere recibir más información sobre esa proposición no de ley o contactar con ustedes, ¿cómo lo puede hacer?
A través de la página web del colegio, que es podólogosaragón.es. Recoge información de cara al ciudadano, de todas las especialidades que hace el podólogo, de las universidades donde se estudia, de los propios podólogos, y también de un boletín de noticias donde ahí se recoge esta buena noticia.
Rafael Navarro, presidente del Colegio de Podólogos de Aragón, gracias por su participación en la Luna Salida Tiempo Radio y enhorabuena por esta iniciativa.
Gracias a vosotros.
Un saludo, Rafael.
Un saludo.
Gracias. El escrito seleccionado en la edición de hoy de Luna de Artículos se titula El secretariado gitano pide una ley contra la discriminación que afecta principalmente a jóvenes y mujeres, del que es autor Europa Press y que ha sido publicado en Público. Dice así: la Fundación Secretariado Gitano, FSG, presentó el 14 de junio su informe anual correspondiente a 2017, en el que relatan 202 casos en los que han asistido a 334 personas. Además, reclaman a partidos políticos y medios de comunicación que sitúen en su agenda como una prioridad la lucha contra la discriminación del colectivo, que afecta principalmente a los más jóvenes y a las mujeres. El documento, que lleva por título Discriminación y Comunidad Gitana, revela que los ámbitos más relevantes en los que se han detectado incidentes son medios de comunicación e Internet, 33%, empleo, 21%, y acceso a bienes y servicios, 15%. En cuanto a los medios e Internet, lamenta que contribuyan a una imagen social negativa al mencionar la etnia en los sucesos en los que están implicados, cuando periodísticamente no es necesario para la comprensión de la noticia. Respecto al ámbito de acceso a bienes y servicios, el informe hace alusión a casos acontecidos en supermercados y centros comerciales, que afectan mayoritariamente a mujeres gitanas. Por todo ello, ven imprescindible contar con un refuerzo legislativo en forma de una ley integral de igualdad de trato y no discriminación, dado que para los autores del estudio la eliminación de los actos discriminatorios no pueden dejarse solo en manos de la interlocución y sensibilización, porque cuando estas acciones no generan un resultado positivo por la negativa del agente discriminador, no se puede ayudar a la víctima si los hechos no constituyen un delito. Respecto al perfil de las víctimas, las 334 personas presentadas tienen un nivel socioeducativo medio-bajo, siendo un 80% menores de 45 años, mientras que el 43% de las personas afectadas son mujeres. En cuanto a la metodología de intervención, la FSG detalla que desarrolla una asistencia directa individualizada, en la que, tras realizar la detección y primera asistencia, se llevan a cabo diversas fases de trabajo con la autorización de la persona afectada. Las fases de intervención se centran en la investigación del hecho a través de testimonios, testigos, documentos o imágenes, para posteriormente diseñar una intervención que se basa en interlocución, mediación, acciones extrajudiciales, quejas ante organismos competentes, alegaciones, reuniones, denuncia en instancias jurídicas y policiales y, en casos concretos, litigación estratégica. En la asistencia y acompañamiento a las víctimas, FSG detecta una falta de información y conocimiento de sus derechos por parte de las víctimas, unido a una falta de empoderamiento para decidir sobre la defensa de sus derechos cuando son vulnerados. El informe indica que las víctimas tienen interiorizada la discriminación y asimilada en su vida, porque es la realidad que siempre han conocido y vivido en su entorno. Añade también que las víctimas desconocen el funcionamiento del sistema de protección, los servicios que pueden utilizar, defensor del pueblo, oficina de consumidores, policía, colegio de abogados, fiscalía, etc. Además, tienen interiorizado que nadie les va a dar la razón, que nadie les va a defender, por lo que abogan por la sensibilización de las potenciales víctimas. Determinados hechos discriminatorios registrados en el informe se encuentran en tramitación judicial como un caso ocurrido en Castellón, donde tuvo lugar un delito de odio hacia un joven gitano, menor de edad, que recibió un botellazo en la cabeza al grito de «habría que exterminar a la raza gitana» y «fuera de este pueblo». Se trata de un presunto delito de lesiones con la agravante de discriminación étnica recogida en el artículo 22.4 del Código Penal. Otro caso ocurrido en Puertollano, la denegación de acceso a discotecas por motivos de discriminación étnica a un grupo de jóvenes gitanos, está relacionado con un presunto delito de discriminación del artículo 512 del Código Penal, de denegación de acceso a bienes y servicios en el ámbito privado. Los autores del informe subrayan la necesidad de que las fiscalías de delitos de odio y discriminación impulsen su actuación ante denuncias de este tipo y que el sector jurisdiccional conozca en profundidad esta materia, que es vital para dar una respuesta justa y resarcir a las víctimas de discriminación, que deben ser acompañadas y asistidas en todo momento del proceso. En este punto denuncian que prácticamente no existen recursos que apoyen económicamente la defensa letrada especializada, una debilidad que, a través de los colegios de abogados y de las fuentes de financiación que puedan dar soporte a las entidades que desarrollan litigios, habría que paliar. En el capítulo de recomendaciones reclaman que la lucha contra la discriminación y los delitos de odio hacia la comunidad gitana sea una prioridad en la agenda de todos los partidos políticos, dado que es una cuestión de protección de derechos humanos, que se reactive el Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica y que en España exista un organismo de igualdad independiente, tal y como establece la Directiva 2000/43/CE y el CERN en sus últimas recomendaciones al Estado español. Asimismo, ven necesaria una ley integral de igualdad y que se aplique la reforma del Código Penal en esta materia, al tiempo que pide que las fiscalías de delitos de odio y discriminación impulsen la defensa de los ilícitos penales con este componente. Por último, apuesta por empoderar a las personas víctimas de discriminación étnica, que las autoridades encargadas de promover la igualdad entre mujeres y hombres fomenten acciones específicas para promover la no discriminación de las mujeres gitanas o que las empresas que lideran redes sociales e Internet impulsen la aplicación del Código de Conducta firmado por la Comisión Europea en materia de delitos de odio y discriminación, entre otras propuestas. Hemos leído en Luna de Artículos el escrito titulado «El secretariado gitano pide una ley contra la discriminación que afecta principalmente a jóvenes y mujeres», del que es autor Europa Press y que ha sido publicado en Público. La ciudadanía de Valencia Capital ha opinado en la edición de hoy de Pregunta a pie de calle sobre el incremento de abandonos de personas mayores según algunos colectivos de la tercera edad. Escuchemos.
Es verdad que no ayuda al Estado y muchas cosas más. A mí también me llegará, bueno, no lo sé si me llegará. Tengo dos médicos, un nieto y un hijo. Algunos se apiadará de mí. Un porcentaje muy pequeño nos valora. Y si tienen cuatro duros los padres, pues se los llevan. Yo puedo hablar de muy antes. Distinto, con más cariño, más apego. Ahora se van más a la suya. Yo tengo mi hijo que hay veces que está 48 horas trabajando. No puede atenderme. Tengo una cosa a final de mes que no quisiera ir yo y tendré que ir yo, porque él no va a poder, las horas no le cogen.
Y a una edad con 80 años, formidablemente, de la cabeza, que no tienen Alzheimer, se pueden defender y por circunstancias, por salud, por ejemplo, pues tiene que estar en el hospital, está en el hospital. Por ejemplo, en mi caso, yo no iría a ninguna residencia. Yo, si me pudiera valer por mí mismo, yo ni iría a residencia ni tampoco a club de jubilados. Pero el abandono ese pienso que es porque a lo mejor la familia se lava las manos y piensa que es más fácil dejarlos en una residencia o un hospital. Lo que hay que hacer es, si no tienen familia o no se valen por sí mismos, que los lleven a una residencia. Es la única solución. Pero si se valen por sí mismos, puede haber una asistenta que les limpie la casa o les hace la comida. Es un problema de cuestión de la familia en sí. No cuesta nada tener a una persona mayor en la casa. Si no pudiera por tema salud, la obligación del Estado sería darles unas asistencias que les cuidara, les lavara la ropa, sino que una residencia, una casa que pudieran vivir y que una persona les tuviera un servicio de compañía, que se turnaran y que les pudieran dar un servicio que se pudieran valer. Es que tendría que haberlo, porque si no, yo no sé dentro de 30 años cómo estaré, pero si yo tuviera que recurrir a una asistenta social, yo recurriría, aunque tuvieras que pagar. Pues yo conozco el caso de una señora mayor que está enferma y la tiene que cuidar una chica y le está pagando. Encima, la mujer está pagando de su bolsillo a esa señora y la mujer le ha quedado una pensión mínima, le ha quedado una pensión de 600 euros y se le va la mitad del sueldo. Lo que tendría que hacer el Estado es pagarles a esas mujeres que cuidan a los ancianos, que eso sí que tendría obligación el Estado de pagarles, no que una señora que está jubilada tenga que pagar de su bolsillo y luego no le llega a final de mes.
Supongo que está dentro de un esquema global. cuando las cosas van mal, cuando resulta que un montón de gente puede estar en unas circunstancias complicadas, la posibilidad de tener una carga adicional con personas mayores, pues a lo mejor ya se hace insoportable, y eso es una interpretación que está haciendo por buscar alguna explicación. Puede potenciar el quitarse un problema delegándolo en ese tipo de alternativa. Yo entiendo que el Estado tendría que dar soluciones. Si realmente esas personas están desasistidas por el entorno familiar, algún tipo de alternativa tiene que encontrar el Estado, residencial, de control, de respaldo, de ayuda, de hacerse responsable de ellos, así de fácil. Resuelto de una forma contundente no lo está. He tenido casos próximos de maltrato. El maltrato debe ser muy complicado psicológicamente. Si a la gente joven ya le cuesta, y lo estamos viendo permanentemente en noticias, la gente mayor, que supongo que tiene otra sensibilidad, se siente más débil, más desprotegida, si encima se posiciona de cara a denunciar a una persona que lo tendrá a lo mejor acojonado, más complicado, evidentemente, mucho más difícil. Pero este tipo de proyectos y de compromisos y de pactos de Estado, o los dotas económicamente o no funcionan, y hostias, para responsabilizarse de las cosas, evidentemente hace falta una dotación presupuestaria que permita el resolver ese tipo de problemas. Y ahí es donde nos encontramos con lo que son determinado tipo de políticas, unas que van en una dirección de privatizar, por decirte algo, y otras que van en una dirección de una conducta mucho más social, mucho más solidaria, mucho más responsable y mucho más justa, en definitiva. Quizás porque me crié con mis abuelos, las personas mayores me han merecido siempre un respeto y un cariño enorme. Estas cosas porque me aportaron tanto, no solamente ya de afecto fundamental, sino también de sabiduría. Es decir, para mí es un colectivo adorable. Otros casos, pues a lo mejor no son así. Vamos en la línea de que son una carga, una tocada de cojones, a no ser que tengan una buena jubilación y estés a lo mejor viviendo de ellos, que entonces los aguantas porque te viene como te puede venir.
La gente no sabe muy bien lo que hacen. O sea, que por el hecho de ser mayores, a lo mejor piensan que no saben dónde están o qué es lo que está pasando, y realmente sí que lo saben, son personas. Yo, por ejemplo, he estudiado cine, y sí que es verdad que cuando ves películas, sobre todo en el cine español, te encuentras que no hay un tratamiento de personas mayores, o sea, no hay películas que hagan ese tema. Eso refleja muy bien también la sociedad. Es la realidad, entonces muchas veces no la quieres ver. Mucha gente piensa a lo mejor en esa edad que no sirva para hacer nada, y cuando la gente mayor tiene muchas capacidades y pueden hacer muchas cosas. Dedicar pues un poco de los presupuestos a cuidarlos, o a contratar a gente que los cuide si no tienen familia, o a obligar a los hijos. Es la responsabilidad también un poco de los hijos. Si tienen que denunciar a los hijos, a lo mejor no lo ven rentable. Un caso cercano, que es una persona que tiene Alzheimer, se la ha abandonado y se ha quedado a cargo del marido, que tampoco está para mucho. Entonces sí queda un poco de pena esa situación. Contratan a una persona para que esté al cargo, pero la persona a lo mejor está unas cuantas horas al día. Esa persona concretamente que tiene Alzheimer necesita todo el día o estar pendiente todo el rato, que no recibe del Estado ninguna ayuda económica. Yo recomendaría la última película de Daniel Guzmán, que habla un poco de la adolescencia, pero también habla de los mayores. Entonces hay una mujer mayor que le hace ver la vida al chaval de otra manera. Entonces por eso decía también, sí que son personas útiles, porque ayudan a ver la vida de otra manera. Se llama A Cambio de Nada.
És un símbol més, no?, de com se va individualitzant l'escala d'importàncies d'una persona, d'una societat en general, on una persona que no és útil deixa de ser important. Si deixa de ser important, es pot abandonar, així, allà o com siga. Encara que no siga un abandono real i total d'una persona abandonada en un hospital, pot ser un abandonament parcial o simbòlic, com tantes altres, i això ja ve passant des de fa molt de temps. Aquest tipus d'abandonos és un maltractament evident. És gent que està bastant desemparada. La solució no ve des del sistema, d'un sistema com el que tenim neoliberal. Com a molt poden fer aportacions simbòliques, com ja sabem com funciona la política, però des d'una organització bàsica sí que es pot tenir cura, tenir-nos en compte los unos de los otros.
Si puedo abandonar a una persona, todo el mundo está mal, del gobierno, también de la familia. Eso no me parece bien.
Pues pienso que es una inmoralidad y que eso debería de tener alguna solución. No hay familiares, pues el gobierno de alguna forma tiene que ver esa situación e intentar resolverla. En un hospital, que fueron allí a urgencias, no sé por qué motivo, si tenían alguna dolencia, y que una vez resuelto, nadie les reclama, nadie va por ellos, y ahí están en el hospital, ocupando, me imagino, una cama que es necesaria para alguien que necesita la atención hospitalaria, y deberían de tener una posibilidad de estar en alguna institución pública, al menos, para que sean cuidados y puedan vivir dignamente. Una residencia, por supuesto. Que yo sepa, hay residencias públicas, pero con no suficientes plazas para acoger a estas personas, porque hay mucha lista de espera para poder llegar a tener una plaza en esa residencia. Y muchas veces pues tienen que optar por las residencias privadas, que son muy caras, que no las pueden asumir todas las familias y esa no es la mejor solución. La que yo conozco en concreto puede subir a 2.500 euros y la pensión que se suele percibir puede oscilar entre 300, máximo 600 euros, que serán pocos casos. Yo no sé si esas personas mayores abandonadas realmente no denuncian por miedo o simplemente por ignorancia o porque no encuentran caminos alternativos para poderlo hacer público o al menos que lo sepa el Estado para intentar encauzarlos y, como hemos dicho, tengan la posibilidad de estar en una residencia pública, sea cual sea su pensión, y que puedan ser atendidos, vivir dignamente, poder convivir con otras personas y terminar sus días de la mejor forma posible. Todos sabemos por las noticias que oímos en la radio o vemos en la televisión que la ley de dependencia con este gobierno, las ayudas que hay han bajado muchísimo y muchas han sido anuladas o rebajadas de una forma que no se entiende, de forma incomprensible, y que se le debería de dar muchísima importancia, porque después de toda una vida seguramente de estar trabajando, de esforzarse, de vivir dentro de sus posibilidades según los salarios que han tenido, lo que no puede ser al final de la vida no tener ninguna ayuda, o en personas con enfermedades invalidantes. Es necesario, y lo que han hecho ha sido rebajar las ayudas o quitarlas.
PESAL és un centre de documentació i solidaritat amb Amèrica Llatina i Àfrica. És un moviment de solidaritat popular i política, amb els pobles que lluiten per el seu alliberament en el Tercer Món i en els moviments i organitzacions que intervenen i protagonitzen aquesta lluita. Solidaritat política entesa com la identificació, suport mutu entre els d'ací i els d'allí, que pretenen transformar la realitat.
Carmen Salabert, miembro de CESALA.
La luna sale a tiempo, @gmail.com, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
Tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar un beso, no se puede comprar un sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar el calor.
Iniciamos la edición de Nuestro Norte es el Sur, el espacio que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CESALA. Saludemos al equipo radiofónico de este Comité de Solidaridad, Carmen Salabert y Vicenta Pérez.
Hola, buenas tardes. De nuevo estamos aquí en el programa Nuestro Norte es el Sur.
Bona vesprada, amigues y amigues que ens acompanyeu cada 15 dies en el programa Nuestro Norte es el Sur de CESALA y que vos agraïm molt la vostra companyia. El tema d'avui es va referir a notícies llatinoamericanes.
nos llega la noticia de la agresión sufrida por Aura Lolita Chávez Iscaquí y personas integrantes del Consejo de los Pueblos del Quiché. Queremos recordar que Lolita Chávez ha estado de gira por España invitada por Cetsala e incluso la hemos entrevistado en este programa. En la mañana del 7 de junio, integrantes del CPK, Consejo de los Pueblos del Quiché, identificaron a un camión de la ruta Santa Cruz del Quiché a Chichicastenango, transportando madera. Miembros del CPK descubrieron que el piloto del vehículo no llevaba el permiso correspondiente, como exige la ley, para la tala y transporte de madera. Decidieron entonces llevarlo a la gobernación departamental. Al llegar a la gobernación les dijeron que no estaba el gobernador. Las personas del CPK optaron por quedarse y más tarde abandonar la ciudad de Santa Cruz del Quiché regresando a sus comunidades. A partir de aquí comenzaron a ser perseguidos por un vehículo con hombres armados que realizaron disparos contra el vehículo donde iban Aurora Lolita Chávez y líderes y lideresas de las comunidades y dos defensoras más de los derechos humanos. El CPK está comprometido con los derechos de la madre tierra y la vida de todos los seres vivos y desde hace tiempo esta organización indígena ha venido denunciando la tala incontrolada de árboles por parte de las empresas madereras. Para esto, las empresas utilizan el Instituto Nacional de Bosques, instancia que autoriza a las compañías madereras. Es importante resaltar también que Lolita Chávez es una lideresa que ha sido criminalizada por grupos de poder económicos con interés en la explotación de los bienes naturales de la región. Desde aquí, nuestra solidaridad con la compañera Lolita Chávez y la exigencia al Estado de Guatemala para que investigue todos estos hechos.
Y seguimos con otra noticia de Guatemala, precisamente sigue con la defensa de los recursos naturales. ¿Justicia o más impunidad por la muerte violenta de tres estudiantes en las instalaciones de la Compañía Guatemalteca de Níquel? Sigue la larga historia de represión, violencia e impunidad de la minería de níquel en el Estor Izabal, causado por Udbay Minerals, Inco y Solvach Group, Eximbal y CGN, apoyados siempre por los gobiernos de Guatemala, Canadá y Rusia, etcétera, etcétera. Tenemos un comunicado de familiares y amigos de tres estudiantes que fueron muertos precisamente en las instalaciones de la Compañía Guatemalteca de Níquel, el 31 de marzo de 2012. Y ahora, el 20 de junio, a las 8:30 de la mañana, se reiniciará el proceso en contra de la Universidad del Valle de Guatemala, la Compañía Guatemalteca del Níquel y Alfredo Lemuel Valle Avizures, por la muerte violenta de tres estudiantes, Naomi Lara Orellana, Juan Carlos Velázquez Marroquín y Ángel Rodolfo de León Palacios, en compañía de empleados de la Compañía Guatemalteca de Níquel. El proceso se reiniciará en el juzgado de primera instancia penal de Zacapa. Después de más de 5 años de haberse presentado la denuncia en la Fiscalía de Morales y Tabal, en donde habían desestimado el caso por haberlo considerado un accidente, después de varios años de haber estado a punto de que el caso se diera por concluido, al haber tratado el juez de Puerto Barrios, Edgar Aníbal Arteaga López, de obligar al Ministerio Público para que presentara el resultado de su investigación cuando aún había un amparo pendiente de resolver. Y después de que el mismo juez Arteaga resolvió suspender varias audiencias para retardar el caso, inclusive resolviendo de forma anticipada la solicitud que le planteó la minera, ahora el día 20 de junio se reinicia el proceso. Pero también, después de 5 años de contar con mucho apoyo, solidaridad y cariño de muchas personas que también desean justicia, finalmente se reactiva el proceso con la audiencia de fase intermedia en la que el Ministerio Público presentará la acusación en contra de los representantes de una universidad que pregona la excelencia, pero que en nuestro caso lo que han demostrado es irresponsabilidad, negligencia, prepotencia e impunidad, y en contra de los representantes de una compañía minera que a su paso por el Estor ha dejado contaminación, despojos, violaciones, asesinatos y muertes. Los padres de los fallecidos necesitan que se haga justicia, que la muerte de sus hijos no quede impune, que se castigue a los responsables, que se dé un ejemplo para las demás universidades, colegios, centros de estudio y organizaciones que trabajan con jóvenes para que los protejan y traten con responsabilidad, que se castigue a los responsables de empresas extranjeras que en complicidad con malos ciudadanos guatemaltecos vienen a llevarse la riqueza de los guatemaltecos a costa de su salud, a costa de nuestra naturaleza, a costa de nuestras familias y a costa de nuestras vidas. Y quieren que se castigue a aquellos que le quitaron la vida a nuestros hijos, que no estén libres representando un peligro para los más jóvenes.
Se Seguimos con Guatemala hablando de una noticia que hace referencia a los intereses en disputa y liberación de los ríos Oxec y Cagabón. Hoy somos testigos de un nuevo y brutal despojo con proyectos hidroeléctricos que debían estos ríos. Ahora no es la tierra, sino el agua el centro de atención e interés de los propietarios del capital financiero. Las concesiones gratuitas por 50 años que el Ministerio de Energía y Minas está otorgando a los grupos económicos y financieros más poderosos de Guatemala y a sus aliados transnacionales constituyen el eje articulador de un nuevo modelo de explotación de los bienes naturales y los territorios de los pueblos. El sector oligárquico históricamente se ha creído dueño de los 108.000 kilómetros cuadrados de territorio. Todas las empresas y proyectos han sido construidos bajo el expolio y el despojo. La oligarquía está acostumbrada a que se satisfagan sus privilegios por encima de la ley. La resistencia de los pueblos se está expresando de maneras legales y pacíficas, pero las respuestas que está encontrando son la corrupción, las campañas negras de los testaferros intelectuales de la oligarquía nacional y los intereses extranjeros. La campaña racista que el sector empresarial ha venido lanzando para obstaculizar el reconocimiento constitucional de las formas tradicionales de gestionar la justicia por los pueblos mayas revela el pánico a la voluntad expresada por las comunidades de defender sus bienes naturales y territorios. Las comunidades quechí exigen que se respete el derecho a la libre determinación de los pueblos y comunidades de Alta Verapaz, que los poderes públicos investiguen a fondo a los portavoces de las campañas negras contra la vida, la tierra y el agua, que se cumplan los plazos que dicta la ley para otorgar definitivamente el amparo emitido por la Corte Suprema de Justicia, que se aplique el principio de precautoriedad presente en la Convención de Río del 92. Las comunidades se mantienen en defensa de los ríos Cagabón y Oxec en la resistencia legal y pacífica por los derechos de las comunidades y pueblos al agua, la vida y la naturaleza.
Seguimos con la defensa de los recursos naturales, pero esta vez nos referimos a Colombia. Esta es la impresionante historia de la explotación de oro que la canadiense Cosigo Resources quería hacer en el Apaporis colombiano. La Corte Constitucional no permitió y hoy está en un litigio internacional que le costaría una suma de 16.500 millones de dólares de indemnización a Colombia. El domingo pasado se publicó una columna de Rodrigo Primi en Colombia que generó gran controversia en el mundo jurídico porque el abogado advertía de los peligros para el Estado de una ola de demandas de empresas extranjeras ante tribunales de arbitramiento internacionales. Y citaba un ejemplo contundente. La minera canadiense Toby Mining demandó al país por 16.500 millones de dólares. 16.500 millones de dólares son 50 billones de pesos, que equivalen a la quinta parte del presupuesto nacional en 2017. El Parque Nacional Yaicoge Apaporis es uno de esos tesoros escondidos de la biodiversidad en el país. Sus majestuosas aguas, sus bosques infinitos y las míticas culturas indígenas que lo resguardan quedaron inmortalizados en el famoso libro del etnobotánico y gran explorador de National Geographic, Bade Davis. Se trata de un territorio sagrado para muchas comunidades ancestrales, con 1 millón de hectáreas de selva virgen y exuberante. Por eso, cuando en el año 2009 la empresa minera canadiense pidió al Estado desarrollar allí un proyecto de extracción de oro a cielo abierto, la comunidad científica y los ambientalistas se opusieron frontalmente. Muy pocos colombianos conocen el Apaporis, pero quienes lo han recorrido y estudiado coinciden en el valor extraordinario que tiene no solo para Colombia, sino para todo el planeta. Una mina en el Apaporis es como un pozo de aceite en la Capilla Sixtina, resumió hace unos años en una entrevista para Semana con el mismo Bede Davis. Poner una mina para extraer oro en un río como el Apaporis, que es un río sagrado para todos los grupos indígenas del Amazonas, es terrible. El caso evidenció el descontrol de la llamada piñata de títulos mineros que por años había entregado concesiones a empresas sin importar si sus proyectos estaban en los lugares naturales protegidos como páramos, humedales o reservas forestales. En el caso del Apaporis había una complejidad adicional. El título se había entregado apenas unos días después de que el Estado había declarado el lugar como Parque Nacional. El caso llegó a la Corte Constitucional por cuenta de una tutela que interpuso un colono llamado Benigno Perilla. En un hecho sin antecedentes, los magistrados se trasladaron a la profundidad de la selva de Vaupés para conocer el caso de primera mano. A la audiencia que se realizó en una maloca indígena llegaron decenas de personas. Posteriormente, el capitán Macuna agregó que ellos, junto con sus médicos tradicionales, ya habían decidido el futuro de la Paporis, ser un parque para siempre. Por cuenta de este testimonio y de las demás pruebas que reconoció el alto tribunal, quedó claro que la empresa no tenía ningún derecho de explotar oro allí. La Corte Constitucional recordó que los parques nacionales son territorios tan importantes que la ley les da el carácter de inalienables, imprescriptibles, con la prohibición a perpetuidad de realizar actividades extractivas. Pero ahí está la solicitud de la minera que pide los 16.500 millones de dólares de indemnización a Colombia.
Tenemos una noticia de Paraguay. Este pasado 15 de junio se cumplieron 5 años de la masacre de Curuguatí. Queremos recordaros los hechos. El 15 de junio del 2012, en Curuguatí, la Fiscalía en manos de la derecha, junto con 324 policías, desalojaron por la fuerza a un pequeño grupo de 60 campesinos y campesinas que se encontraban en unas tierras destinadas a la reforma agraria. Fueron asesinados en este trágico suceso 11 campesinos y 6 policías. Estos hechos provocaron un estrambótico montaje político con el que se dio un golpe de Estado parlamentario al presidente Fernando Lugo, cuyo gobierno había supuesto por primera vez en Paraguay una posibilidad de romper el dominio de conservadores, colorados y liberales, y se proponía emprender una tímida reforma agraria. Los campesinos fueron criminalizados, asesinados, heridos, desplazados y apresados. Campesinos y campesinas fueron juzgados sin pruebas. Les han sido impuestas penas injustas de hasta 35 años, incluyendo 5 años de cárcel que ya han cumplido y todavía siguen en prisión. Las medidas impuestas pretenden ser ejemplares. Las tierras de las que las familias campesinas fueron brutalmente desalojadas eran públicas. Los fiscales actuaron en connivencia con el verdadero usurpador, el terrateniente Riquelme. La masacre jamás se quiso investigar realmente, ya que había sido la causa o justificación del juicio político al presidente Lugo, por lo que llegar a otra conclusión diferente hacía peligrar la decisión política que dio origen a su proceso de destitución. Las irregularidades en el proceso judicial han sido condenadas por casi la totalidad de las organizaciones internacionales de derechos humanos, incluyendo los principales órganos de Naciones Unidas. Jamás se han investigado las ejecuciones extrajudiciales, intentos de desaparición forzada de personas o torturas debidamente documentadas y denunciadas que se dieron en este caso. La masacre de Curuguatí necesita ser silenciada por los poderes fácticos. Ella sirvió para deponer a un presidente legítimamente electo y para imponer en su lugar el retorno a los tiempos más oscuros del Paraguay con violaciones sistemáticas de los derechos humanos, en especial de comunidades campesinas e indígenas. En la agenda de estos próximos días tenemos varios actos. Para recordar el Día de las Personas Migrantes, que se celebra el próximo martes 20 de junio, mañana sábado 17, la coordinadora en PEU de PAU convoca una marcha desde la delegación del gobierno hasta la playa de la Mar Barrosa, donde se acampará hasta el día siguiente para denunciar la situación de las personas migrantes. El lunes 19, organizaciones feministas de todo el estado convocan concentraciones delante de los ayuntamientos desde las 12 de la mañana hasta las 12 de la noche contra la violencia machista y exigiendo 120 millones de euros para el pacto de estado. El sábado 24, manifestación del orgullo gay con el lema «Bon lliure per ser com som», a las 7:30 desde la Puerta de la Mar hasta el ayuntamiento. Y el martes 27, como todos los últimos martes de mes, concentración en el CIE de Zapadores para pedir el cierre de los centros de internamiento a las 7 de la tarde.
Hem arribat al final del programa i, com sempre, vos esperem fins 15 dies en el programa Nuestro Norte es el Sur.
Hasta el próximo programa.
La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Iniciamos la ciencia en nuestras vidas, el espacio de divulgación científica de La Luna Sale a Tiempo Radio, que la edición de hoy tiene como colaborador a la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunidad Valenciana, FISABIO. ¿Te has planteado alguna vez si debe tener alguna relación la ciencia con el teatro? Lucas del Castillo, catedrático de microbiología de la Universidad de Valencia, ha entrevistado a una investigadora que nos sacará de dudas, que además opina que los médicos no son formados para ser buenos comunicadores. Escuchemos.
Buenas tardes, queridos escuchantes de La Ciencia en Nuestras Vidas. Estamos en la Fundación FISABIO, donde vamos a hablar con Ana Peiró. La doctora Ana Peiró es profesora en el Departamento de Farmacología de la Universidad Miguel Hernández y farmacóloga clínica en el Hospital Universitario. Es una excelente científica que se ocupa de los problemas del dolor, pero además divulga la ciencia porque le gusta el teatro y le gusta actuar. Y ha encontrado en este camino pues una forma de divulgar la ciencia. Acaba de conseguir el segundo premio en concurso FASEVAP, que es un concurso de monólogos para la divulgación de la ciencia, organizado por el FECIT y por el British Council. Es uno de los concursos de estas características más importantes del mundo. Buenas tardes, Ana.
Buenas tardes, Lucas.
¿Podrías explicarnos en qué consiste el FameLab?
FameLab es un concurso a nivel internacional. En España lleva 5 ediciones, donde cualquier investigador puede contar lo que hace en una clave de monólogo breve. Tienes 3 minutos para explicarnos algo y que además sí puede ser desde la clave del humor, pero básicamente es que se entienda. Es una difusión social del trabajo que haces. Me parece una iniciativa muy interesante porque te fuerza a que cuentes lo que haces a la sociedad y creo que eso es muy importante. Muchas veces vivimos como encerrados en los hospitales, en los laboratorios y a veces nuestros vecinos, los que incluso viven alrededor del hospital, no saben lo que están haciendo. Nuestros compañeros a veces tampoco lo saben. Y es una forma de difundir.
¿Qué aporta el difundir de esta forma o tu otra vertiente, que es la de actriz de teatro?
Tengo un compañero, un maestro en Alicante, Juan Luis Mira, que me dice que soy médica actriz. Es una forma de juntar las dos pasiones de mi vida. Yo siempre digo que el teatro salva vidas, diferente a la medicina, pero yo creo que nutre el alma y activa tu creatividad, y yo creo, sobre todo en esta fase que hemos pasado tan difícil en la investigación, bueno, que estamos en ello, con tanta crisis, tanto recorte, la creatividad es un valor, y poder trabajar el mismo día en estos dos ambientes creo que complementa mucho. A mí me ha hecho ser más feliz y tener más salud.
¿Y los monólogos que has presentado tienen algo que ver con tu experiencia de investigadora o hay alguna cosa que es colateral?
Esto surgió porque cuando me quedé embarazada, tengo un bebé de 1 año, el último trimestre estuve en reposo. Soy muy activa y estar en casa 3 meses seguidos, sofá, cama, pues fue como un reto. Y entonces mis compañeros de laboratorio me decían, Ana, mira, esta iniciativa está muy bien. Y entonces empecé en esa fase de reflexión como a repensar lo que hacía y me pareció que hablar del dolor o hablar de alguna de las líneas que tengo vinculadas al dolor desde ese punto de vista, pues era básicamente muy divertido. Y entonces tenemos una línea de trabajo que es sobre disfunción eréctil, sobre disfunción sexual. ¿Y qué ha pasado? Que la consulta de dolor no se preguntaba, no se conocía. Empezamos a preguntar y teníamos tanto hombres como mujeres con ese problema. Y la línea de hombres salió bien. Tengo 2 tesis en marcha, 5 artículos ya publicados, los estamos hasta genotipando. En cambio, la línea de mujeres, pues no he podido seguir investigando, porque así como los hombres en mi hospital, cuando tienen ese problema, los mandamos a la andróloga y en el servicio de andrología, las mujeres acaban en primaria en el psicólogo. Y entonces he tenido varias charlas donde yo decía, pero ¿por qué es tan diferente? diferentes, se cuestionaba la diferencia en el problema de disfunción sexual. Y entonces hice un monólogo sobre el clítoris, de igualdad de género, como resaltando que biológicamente hay muy pocas diferencias. Y en cambio, a nivel de investigación, pues lo que te he contado, esa diferencia sigue estando. Y de hecho, en mi línea de mujeres, estoy escribiendo un artículo en una revista de muy bajo impacto para describir casi la idea, porque no hemos podido seguir investigando. Y ese fue el primer monólogo, y el segundo, ya como si ganabas, ibas al concurso internacional, pues decidí orientarlo más al aspecto general del dolor, de la transmisión del dolor y cómo podemos tener puntos de tratamiento y cómo el dolor, primero, en el ámbito donde nos movemos, en el hospital, primero hay que preguntar al paciente si le duele, segundo, lo que hay que hacer es querérselo y tercero, lo que hay que hacer es tratarlo. Y eso parece que ya suelo decirlo revolucionario. Y el monólogo es el de la final, versaba sobre esta segunda parte.
O sea que estás procurando educar a la gente sobre el dolor a través de los monólogos. Y aparte de esa educación, en tu trabajo también actúas sobre el dolor. ¿Qué medidas se pueden tomar para paliar el dolor de determinadas personas, aparte del humor?
El humor es maravilloso. Si en el fondo con los medicamentos lo que intentamos es usar vías endógenas de analgesia y de felicidad para evitar el dolor. O sea, en el fondo manipulamos lo que ya tenemos, mediadores y receptores. Yo cuando explico en clase, en medicina, cuando explico el dolor, siempre empiezo diciendo que hay dos tipos de dolor. El ajeno, que está sobrevalorado, y el propio, que está infravalorado. A los demás siempre les duele mucho y se quejan mucho. Te decía antes, en un hospital donde hay cirugías que van a doler y hay un dolor posquirúrgico, hay que preguntar, hay que anticiparse. Y yo cuando hablo incluso de genética o de epigenética, mis primeras diapositivas de las charlas es preguntar y concienciar, porque con los medios que tenemos no tenemos por qué sufrir dolor, y si lo sufrimos y se cronifica, podemos paliarlo y disminuirlo. Y a veces los pacientes que no se puede evitar el dolor por las circunstancias, por cómo están, pactamos cómo podemos disminuirlo, porque siempre se puede hacer algo. Entonces, esa parte de concienciación es muy importante. A mí es como mi pasión, porque trabajo yo en la unidad del dolor, es por eso. Y después contar que la investigación puede ayudar a fomentar ese conocimiento. Entonces, gran parte de mi trabajo en el hospital es pedir becas, montar líneas de investigación, vincular alumnos con el hospital, llevar tesis doctorales. Entonces, todo ese trabajo en mejorar el conocimiento también es como una de mis segundas pasiones. Y cuando se me junta con el teatro, pues yo qué voy a hacer, ser muy feliz. Creo que el concurso de FameLab fomenta eso, que nos pongamos en contacto personas que investigamos diferentes áreas con ganas de contarlo. Entonces, tanto en la semifinal que éramos 16 como en la final que ya éramos 8, pues imagínate, he conocido a un neurólogo que acababa de editar un libro sobre neurología y los refranes españoles. O sea, cada refrán tiene como una reflexión neurológica, lo tiene ilustrado maravillosamente. He conocido a un matemático, que es el que ha ganado, maravilloso Pedro, que nos explicó el teorema de la bola peluda, y lo pude comprender. Judy, que trabaja en nanopartículas. Concha, en física, una enfermera maravillosa que trabaja en Alzheimer y nos explicó la memoria y cómo mejorarla. O sea, te reconectas con lo que te motiva cuando empezaste a investigar. Porque a veces el día a día es muy duro, estás trabajando mucho en gestión, estás dejándote la piel por los contratos de tu grupo, porque las líneas están en activo, y de repente pues te conectas con esa parte poética, casi como muy, dicen, vocacional, como tu pasión, y la compartes con personas que vivieran como tú.
¿Por qué este tipo de divulgación científica, por ejemplo, yo no veo que llegue al gran público, que queda muy limitada? ¿Qué se puede hacer para que esto salga fuera?
Si vemos la pirámide de Maslow, estamos en la supervivencia. Cuando estás en supervivencia, ¿cómo vas a hablar de difusión social? Si tú estás casi manteniendo el grupo, yo le digo a mi grupo, estamos trabajando para comer y luego ya vendrá el resto. Pero en un sitio civilizado, donde se apueste por la ciencia, la pregunta es, ¿por qué investigas? ¿Por qué te pasas tantas horas en el laboratorio? ¿Por qué estás, además de trabajar, luego dedicándole horas a tu tesis? ¿Por qué lo haces? Yo pienso en dolores para mejorar la calidad de vida, para que los pacientes vivan mejor, con dolor vivan mejor. Entonces, me hace mucha gracia porque cuando tú das el salto a la difusión social o a exponerte, a hacer un monólogo y salir en la tele o salir en el periódico local, tú dices, ostras, yo me dedico a otra cosa y esto pues lo hago porque me gusta, pero dudas un poco de que tu seriedad te vea comprometida igual a meterte en este lío de los monólogos. Y en cambio tus pacientes cuando te ven te dicen, ah, mi médica además.
hace esto. Y les encanta ver que tú te esfuerzas, además, por hacer otras cosas diferentes. Hasta ellos lo ven muy integrado, que tú trabajes ahí y después quieras contar lo que haces. Eso para los pacientes, para la institución, para Fisabio, que sus investigadores cuenten lo que hacen en este registro, creo que es muy enriquecedor porque tiende puentes y abre como otras vías de entrar en contacto, de difundir, de que estamos trabajando para esto. Y luego a nivel personal, pues ya te he contado, se me juntan pasiones. Creo que hablar de lo que te gusta y hablar desde este marco tan relajado, pues da felicidad.
Una pregunta un poco comprometida. ¿Por qué vuestro trabajo no trasciende y, sin embargo, en algunos programas de televisión de gran difusión aparecen unos señores contando historias como que el cáncer se cura con vitamina C y cosas por el estilo, y que el Reiki es una cosa muy buena? ¿Cómo explicas que esta pseudociencia tenga tanta difusión y la auténtica ciencia, aunque sea en forma de humor, no llegue al gran público? ¿Qué interpretación tienes sobre esto?
Habría que hacer varias críticas. Primero, una autocrítica, porque no somos capaces de llegar nosotros. Yo creo que hace falta reforzar la comunicación. O sea, Fisabio tiene un área de comunicación que funciona muy bien. Nos hace falta apoyo para difundirlo, para que nos lleven un poco de la mano. Tu trabajo no es fácil, luego contarlo pues es menos. Primero la autocrítica, la segunda sería, vivimos una sociedad con unos valores y con unas corrientes de pensamiento o de falta de pensamiento, y no somos ajenas nosotros a ello. Tú dices, ¿qué programas interesa fomentar? Yo no veo la tele, hacía tiempo. Cuando me cae cerca, dices, ¿supervivientes? Digo, ¿la tele? ¿Ponen supervivientes cuando la sociedad está como está? Se da para ver que alguien está peor que nosotros, no sé cómo decirte. Hay un manejo social en los medios que supongo que tendrá su control, pero a mí no me parece nada interesante. Y cuando veía la tele, ¿cuántos telediarios empiezan con que se ha curado el cáncer? La vacuna para el SIDA, sensacionalismo. Cada invierno hay lluvias torrenciales, cada verano incendios y de vez en cuando se cura el cáncer. Muy repetitivo.
Voy a hacerte otra pregunta comprometida, volviendo un poco hacia atrás. ¿Por qué tienes tanta dificultad en investigar sobre la mujer y no tanta en investigar sobre el hombre? ¿Qué razones hay para esto?
Yo trabajo solo en esto. Yo cuando empecé con el monólogo del clítoris, que lo dices, parece que es algo muy raro. Partí de esta línea de trabajo que te he comentado. Trabajo en dolor, no soy experta en género, pero sí que supongo que tienen que haber cambios sociales que se están dando, pero que no están dándose por igual en muchos aspectos. Cuando hablo de mi monólogo del clítoris y digo, yo en la carrera nadie me explicó este órgano. Cuando empiezo yo con el tema de la disfunción, empiezo a documentarme un poco, cojo mi libro de ginecología en la carrera y de anatomía y digo, uy, se ha olvidado. Y cuando veo cómo es, digo, pero si esto es igual que el otro. O sea, yo me sorprende, yo estudié la carrera de medicina del MIR, estudiamos un porrón de años y de repente descubro que hay un órgano que además que es como el pene y que a mí no me lo han explicado. Y entonces empiezo en el hospital a ver quién lleva un poco este tema y veo que no lo lleva nadie. Y entonces yo me planteo, si hasta las pestañas tienen enfermedades. Entonces un órgano que no existe no tiene enfermedades. Y el tratamiento, cuando me sigo indagando, veo que lo hace psicólogos, que está muy bien. Pero ¿por qué no hay un andrólogo? ¿Por qué ginecología? Eso depende de la sensibilidad de cada ginecólogo. En mi hospital se deriva a primaria a un psicólogo y es muy complejo que la paciente llegue allí. El circuito actual no posibilita esta investigación. Pero eso está para cambiarlo. Hay que decir, los circuitos funcionan hasta que un día no funcionan y hay que cambiarse. La estructura en un hospital es complicada de cambiar, pero una vez se ha modificado, pues se mantiene. Entonces supongo que hará falta, como en otros campos, que eso se mejore. Y ya te comento que yo trabajo en dolor y trabajo para que se conciencie en el tratamiento del dolor. Y ahí se ha avanzado bastante en los últimos años. No sé si la siguiente lucha será la otra. Yo lo he resaltado porque me ha pasado.
Solamente como anécdota te diré que he intentado escuchar el monólogo del clítoris en el YouTube y hay que ponerse unos cascos y amplificar al máximo porque no se oye. El otro del ascensor del dolor se oye muy bien.
Hay un documental de la BBC que clítoris es el gran desconocido, una hora, muy serio y muy interesante.
Muchas gracias, Ana. Buenas tardes.
Buenas tardes, Lucas.
Queridos escuchantes, hemos estado en Fisabio donde hemos hablado con la doctora Ana Peiró, profesora de farmacología en la Universidad Miguel Hernández de Alicante y también farmacóloga en el Hospital Clínico de la Universidad Miguel Hernández. Buenas tardes a todos y esperamos que esta entrevista haya sido de su interés.
habitualmente en este programa parlem de qüestions que afecten a València ciutat, però com cada vegada se'ns escolta en més llocs, vull tractar un tema que afecta segurament a molts dels nostres oients o coneguts.
Josep Martínez, miembro de Carrevolta.
La luna sale a tiempo, @gmail.com, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
La voluntat i el coratge, Carrevolta. El pes de l'ètica i del compromís, Carrevolta. L'esperit transgressor, Carrevolta. L'aventura del pensament crític, Carrevolta. L'actitud democràtica i radical, Carrevolta. La convicció, Carrevolta. Amiga't, sigues Carrevolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
Al Déu de Santa Teresa es el espacio de Carrevolta en la Luna Salía Tiempo Radio. Vamos a abrir esta edición destacando el incremento del número de muertes de ciclistas en carretera por accidentes de tráfico con relación al mismo periodo del año pasado. ¿No es así, Toni Peruga?
Efectivamente, Enrique, estem patint una nada de assassinats a les carreteres del nostre país. Sembla ser que últimament hi ha més morts a les carreteres i que l'única solució que l'administració proposa siga la repressió a base de fer control de drogues i alcohol, que sí que pot ser que siga una solució vàlida, però nosaltres pensem que el problema d'arrel és la falta de consciència i de responsabilitat, i sobretot de respecte cap a la vida dels demés i cap a la teua pròpia. Una vesprada, amics i amigues, un dia més estem entre vosaltres al Déu de Santa Teresa. Programa d'avui, David Destal, arquitecte, ens presentarà la secció Veïnat. Seguidament, Rosa Oltra entrevistarà a Héctor Serra, que ens presentarà el nou projecte de diari que porta com a nom Jornada. Continuarem, com sempre, en la secció Música d'un País Clandestí, que presenta Adelí Martínez, i conclourà Josep Martínez en la programació que trobarem a la casa els propers dies. Com acabem de comentar, David Estal, l'arquitecte de la casa, ens presentarà la seva secció, la secció Veïnat. Bona vesprada, David.
Bona vesprada, Toni. Avui anem a parlar en la secció Veïnat precisament també de periodisme, però de periodisme veïnal, de revistes de les associacions de veïns fetes als barris de València. Els barris tenen unes revistes que editen mensualment o cada dos mesos o anualment, escrites pels propis veïns sobre continguts que afecten al propi barri. La revista és un dels mitjans de comunicació que utilitzen els propis veïns, però també n'hi ha altres, com per exemple l'Aso Mòbil, el Bando, l'Oxoctavetes, etc. N'hi ha experiències també, per exemple, de televisions locals, de ràdios locals, fetes també pels propis habitants. El cas que porto avui, per exemple, és el de Sant Marcelí, un barri de la perifèria de València, que la seva associació de veïns ha complit fa poquet 40 anys. Aquest primer número, editat al 1977, es deia Nuestro Barrio i es venia per un duro i la voluntat. Recordem que al 77 no n'hi havia ni ordinadors i, per tant, ni Facebook, ni internet, etc. I eren revistes que es feien a mà, fotocopiades i dibuixades, il·lustrades, escrites, etc., però a màquina i a mà. Les tasques en una revista veïnal són molt interessants perquè penseu que és des d'escriure els articles fins a repartir-les casa per casa. Però també n'hi ha una part molt interessant que és la maquetació de la pròpia revista. I ahí és una de les qüestions que volíem parlar. Un dels aspectes que més xoca de les revistes veïnals és la seva maquetació. És molt artesanal. Està feta pels propis habitants, penseu. En canvi, altres revistes que ara tenim a les nostres mans de difusió d'agendes culturals i demés, pues normalment hi ha algun dissenyador al darrere que les maqueta amb un sentit molt més estètic. Però jo crec que això no és el fet més important, sinó que una revista veïnal pues, té un contingut crític sobre el propi barri. Podem comparar, per exemple, el cas en Benimaclet. Hi ha una revisteta que es diu Benimaclet Entra, que porta 28 números, que apareix mensualment, l'edita la Caixa Fosca i que no sols dona un pas més i barreja la pròpia revista veïnal amb aquesta estètica més dissenyada i que arriba a un públic més genèric i no sols de batalla. Benimaclet Entra també té una secció molt interessant que parla de la ciutat i que jo crec que també és un pas més endavant respecte a les primeres revistes que parlaven sols del seu barri i que s'acosten a través d'una secció que es diu Fent Ciutat, s'acosten a una mirada més global de tota la ciutat. Al remat, aquestes revistes són els diaris del poder ciutadà a l'abast dels propis habitants. L'excusa sol ser pues, les festes populars o una acció que es dona en el propi barri. I més enllà de l'estètica que en parlàvem, allò interessant és que aquestes revistes reivindiquen drets dels seus propis barris i que al final són drets que compartim en tota la ciutat. És una comunicació senzilla, pròxima i que convé tindre l'abast.
Rosa Oltra ens endinsarà en el nou projecte de diari, el diari Jornada. Bona vesprada, Rosa.
Bona vesprada, Toni. El dia 24 de maig es va presentar al públic per primera vegada el diari Jornada. Va ser a la ciutat de València. Avui tenim amb nosaltres a Héctor Serra i Cubilles, activista polític, escriptor, periodista i membre del grup promotor de Jornada. Bona vesprada, Héctor.
Hola, bona vesprada.
Héctor, Jornada es defineix com un nou mitjà de comunicació generalista, independent dels grans poders en català i en paper. Ens podries explicar un poc de qui i per què sorgeix aquesta idea?
Sí, fa prop d'un any un grup de persones vinculades al món del periodisme i de la comunicació, però també gent vinculada a la gestió de projectes cooperatius i també gent provinent de l'àmbit editorial, de xicotetes editorials que estan sobrevivint en els temps convulsos actuals, doncs ens vam reunir i vam arribar a la conclusió que hi ha molts mitjans que estan controlats per molt poques persones o per corporacions, diguem-ne que han fet una inversió de capital molt gran i això al final repercutís també sobre la informació que ens arriba. És a dir, és una informació que ens arriba completament esbiaixada i que respon als seus interessos corporatius i financers. I a més detectem també que són mitjans que cada vegada estan més allunyats de la vida de les persones, de les classes populars. Per tant, una vegada fet el diagnòstic, vam pensar que el projecte que estem intentant tirar endavant és molt necessari, molt engrescador, molt il·lusionant. Nosaltres entenem el periodisme com una eina al servei de la transformació social i per això estem intentant tirar endavant la constitució d'este nou mitjà de base cooperativa.
Serà un diari de paper en l'era digital. Suposa que vos hauran dit bojos, alguns vos hauran dit valents. Per què esta decisió de fer un diari en paper?
Fixa't que pot resultar una paradoxa que en plena era digital, quan un mitjà fa una aposta pel paper, allò resulta novedós. És a dir, el paper, que és la cosa més antiga del món, resulta novedosa. Però sí, nosaltres fem una aposta pel paper molt honesta, molt humil, anem a dependre d'una base àmplia de subscriptors, però pensem que és potencialment assolible i ho fem perquè pensem que el paper encara té una utilitat i pensem que la centralitat que et dona el paper no la tens d'una altra manera. Per tant, sí que fem esa aposta pel paper, però haig de dir que no es tracta de fer un projecte molt elaborat en paper i després una part digital i multiplataforma descuidada. Ans al contrari, ha d'haver una realimentació entre tots dos suports i en aquest sentit cal deixar ben clar que, tot i que hi haurà el suport paper, també hi haurà el suport digital i, per tant, tots els esforços han d'anar encaminats perquè tots dos suports funcionen.
Es parla de que sou un projecte cooperativista i entenem que un mitjà de comunicació alternatiu requerirà un mitjà de finançament alternatiu.
La principal diferència d'aquest diari respecte d'altres que hi ha al quiosc, com tu has dit, és la propietat. És a dir, en comptes de ser uns pocs que controlen la línia editorial, la nostra propietat estarà sostinguda per una base àmplia i diversa de moltíssima gent que amb xicotetes aportacions es fa soci del diari i el fa possible. Al capdavall els mitjans depenen de la gent que els compra, que els llegís i en el nostre cas és la propietat col·lectiva de molta gent la que garantirà un mitjà lluny de trinxeres comunicatives i de mass media al servei dels poders. De fet, hem començat ara 2 mesos amb una campanya de socis. A la pàgina web diarijornada.coop hi ha tota la informació al respecte d'aquesta campanya. A més, estem celebrant moltíssimes presentacions públiques arreu del territori, estem passant per moltíssimes ciutats i la qüestió és que la gent pot fer-se sòcia a partir de 50 euros. Hem col·locat un topall, el topall està en els 10.000 euros, però vaja, cada persona, independentment dels diners que hi posi, té un vot a l'assemblea i es tracta d'això, d'una participació democràtica de totes les persones que ens ajuden a fer possible el projecte.
I a banda dels socis, imagine que també comptareu amb subscriptors.
Sí, correcte. El projecte haurà de sostindre's econòmicament amb una base d'entre 8.000 i 10.000 subscriptors. És la idea, fer al voltant de 200.000 euros, garantirien l'arrencada del mitjà a finals d'any, a finals de tardor, preveiem. Per tant, durant els propers mesos, amb aquestes presentacions i amb aquesta campanya iniciada a les xarxes socials i a la pàgina web, doncs haurem d'anar constituint aquesta base de subscriptors. De moment hi ha 3 models de subscripció, a la pàgina web està tota la informació. Un dels models és la subscripció digital, 6 euros al mes. Un altre dels models és la subscripció de cap de setmana, 12 euros al mes. I després la completa, la més ambiciosa, que són 25 euros al mes i que dona dret a rebre el diari tots els dies, de dimarts a diumenge, i a més tindre accés als continguts digitals.
Com s'estructurarà el diari? Has dit que serà de dimarts a diumenge. Quines seccions podem trobar? Tinc entès que el diari entre setmana serà un poc diferent al diari cap de setmana, per això són 2 tipus de subscripcions també.
Correcte. Hi haurà de dimarts a divendres, diguem-ne que ens centrarem sobretot en l'actualitat, com un mitjà generalista qualsevol, diguem-ne l'última hora, les notícies més lligades a l'agenda de l'actualitat. De dimarts a divendres, el diari en paper tindrà 24 pàgines. Dissabte i diumenge ja parlem d'un producte una miqueta més revistat, tindran cabuda entrevistes en profunditat, reportatges una miqueta més elaborats, de reflexió i de lectura més pausada. Aleshores, dissabte, el diari en paper comptarà amb 32 pàgines i diumenge amb 40 pàgines. I el cap de setmana, a més, serà el moment ja dels suplements. Hi haurà suplements d'internacional, de cultura, de feminismes, d'esports. El moment del cap de setmana serà per a continguts més elaborats.
Això que acabes de dir ara de lectura pausada va un poc lligat al fet del paper, no?
Aquesta és la idea. Juguem amb molts suports, per això jo abans recalcava moltíssim que no es tracta de fer només un diari en paper. Es tracta de fer un mitjà de comunicació que inclou, d'una banda, el paper, però que també inclou el suport digital i multiplataforma. Aleshores, hem de jugar amb tots aquests suports per tal d'oferir, d'una banda, informació d'última hora, com qualsevol generalista, i de l'altra, amb el paper, aconseguir donar difusió a continguts de caràcter més arrevistat i de lectures més pausada.
Com digues abans, esteu fent moltes presentacions, tant al Principat com a les Illes, ja sigui al País Valencià, o estat a València, Castelló de la Plana, Massalfassar, Gandia. Teniu així alguna data per a les pròximes setmanes?
La veritat que tenim pràcticament tot juny tapat. Estem molt contents per l'acollida que ha rebut el diari. Estem rebent molts correus electrònics de gent, d'entitats o de col·lectius diversos que ens convida al seu poble o a la seva ciutat per a poder presentar el projecte. De les dates més pròximes, per exemple, el pròxim dimarts, dia 20, estarem a Dénia. El 21 estarem a Sagunt, el dia 22 tenim dos presentacions, d'una banda estarem a Ontinyent i de l'altra estarem a Burjassot, moltíssimes presentacions més. Per exemple, el dia 28 estarem precisament a Carrevolta, farem una convocatòria per a moviments socials, entitats, col·lectius. Aquest dia vindrà la directora des de Barcelona, Laia Altarriba. Podrem crear un col·loqui entre totes les aportacions que vulguem fer les persones que hi acudisquen. El dia 29 estarem al COI, el 30 a Llíria, el dia 1 de juliol a la Sueca. Vaja, que tenim moltíssima feina i la veritat que no ens queixem per l'acollida que estem tenint.
Ja veig que no pareu pràcticament tots els dies. Nosaltres el de Carrevolta no ens el perdrem. Has dit que per a finals d'anys podrem tindre el diari al quiosc. Quina distribució penseu fer-ne? Vull dir, podrem trobar aquest diari a cada quiosc de les nostres ciutats i els nostres pobles?
La previsió és ixa, la que tu comentes. Finals de tardor, suposa que cap al mes de novembre seria tindre ja el diari arribant a quioscos. Abans encara tenim una campanya de socis i una altra campanya de subscriptors per anar difonent el projecte i per anar creant aquesta base que necessitem. El tema de la distribució és un repte, perquè altres projectes que han volgut jugar en aquestes coordenades, en les coordenades dels països catalans, dels territoris de parla catalana, doncs moltes voltes s'han trobat amb entrebancs de diferent mena. La idea nostra és que la distribució arribi al País Valencià, a Catalunya, a les Illes Balears, i a partir d'ací, doncs, evidentment, haurem de veure amb què ens anem topant, com funcionen aquestes empreses de distribució. Suposa que anirem trobant-nos amb certes qüestions a mesura que comencem a caminar, i tot això ho haurem de resoldre. És cert que, al principi, anirem molt curts de recursos humans, és a dir, estem parlant d'una redacció molt xicoteta, estem parlant de 28 persones treballant en el mitjà de comunicació. D'una banda, hi haurà la part periodística, i després hi haurà també una part més d'administració, gerència, màrqueting. És aquesta última branca la que haurà de garantir que la distribució siga satisfactòria i que tinguem els menys problemes en aquesta escomesa.
Parla que tindreu 28 persones. Si tinc entès, tindreu redaccions en València, en Palma i en Barcelona, però suposo que en el vostre projecte no oblidareu la gent de comarques. No estareu visualitzant un projecte centralitzat en València o Barcelona, sinó que serà un projecte més obert.
És per qüestions, diguem-ne, operatives i pragmàtiques, situar les seus, les redaccions, a les capitals de cada territori, on hi ha la majoria de les institucions polítiques, administratives, etc. Però, clar, això no significa que oblidarem la resta del país. De fet, un dels altres reptes que tenim, a banda de la distribució, és superar el valencianocentrisme o el barcelonacentrisme, o com se diguin aquests termes, que crec que potser no s'acaba d'inventar, però vaig a intentar, doncs, això, treballar en una dinàmica de país complet, i ahí està un dels altres reptes. D'altra banda, hi ha el tema de la visió sucursalista, que moltes voltes ha tingut sobre el País Valencià. És cert que al País Valencià arriba premsa en català importada des de Barcelona, però, clar, sovint aquesta premsa, que té una visió molt sucursalista, com dic, sobre el que passa al País Valencià. Fins i tot no es compta amb redacció pròpia al País Valencià. És important afegir que nosaltres sí que tindrem una redacció pròpia a la ciutat de València, que ha de cobrir tot el territori, amb periodistes de diferents procedències d'arreu del País Valencià. Important afegir també que tindrem portada diferenciada, és a dir, tot i que la distribució del producte és arreu dels països catalans, sabem que d'un territori a un altre hi ha moltíssimes diferències, diferents velocitats, diferents agendes, i per tant moltes voltes l'actualitat també és diferent. Apostem per portada diferenciada, sempre no caldrà, hi haurà temes que seran suficientment transversals com per eixir amb la mateixa portada a tots els territoris, però ens guardem la portada diferenciada sempre que calga destacar algun contingut particular del territori concret.
Va acabant-se el temps, si vols repetir-nos la pàgina web per a que tota la gent que vulgui pugui anar a mirar el contingut allí. També tinc entès que heu editat un llibret que podem trobar, suposo, en PDF a la pàgina web, si vols recordar-la, i així no hi ha tot el món pren nota.
Sí, correcte. El llibret que esmentes, diguem-ne, és la nostra carta de presentació o la nostra declaració d'intencions. No l'escrivim directament nosaltres, és a dir, en comptes d'escriure nosaltres mateixos el relat del mitjà que estem construint, el que hem fet ha sigut encomanar un seguit d'articles a diversa gent procedent del món del periodisme, gent que, al nostre entendre, doncs, està arrelada al territori i que representa les coordenades d'aquest periodisme pel qual nosaltres apostem, no? Un periodisme rigorós, de base popular, crític. Aleshores, hi ha més d'una vintena de personalitats: el Toni Mollà, la Isabel Clara Simó, la Mònica Parreño, Marcelo Tamendi, Pasqual Serrano, tot un ventall ampli de gent vinculada al món de la comunicació que hi diu la seua. És una bona carta de presentació. Efectivament, com tu dius, aquest llibret es pot descarregar gratuïtament a la pàgina web del projecte, diarijornada.coop, i també ens podeu trobar a les xarxes socials amb el nom de Diari Jornada, tant a Facebook com a Twitter.
Héctor, doncs, moltes gràcies per haver-nos atès, moltes gràcies per la feina que esteu fent, per llançar aquest projecte que ens sembla molt necessari, i moltíssima sort per a Jornada, amb ganes de poder llegir-vos a final d'any.
Correcte, si tot va bé, a final d'any. Moltíssimes gràcies per l'interès. Ens veiem als quioscos.
Hem tingut amb nosaltres a Héctor Serra i Cubilles, membre del grup promotor de Jornada.
Ara Delí Martínez em presentarà l'espai música d'un país clandestí.
Com ja van dir al capítol dedicat a Tesa, el rap i la música electrònica valenciana és cosa de dones. Rapsodes, Orxata, Pupiles, la mencionada Tesa i des de fa un mes la tia Figa, que ha debutat directament amb un single penjat a YouTube. Més de 8.000 visualitzacions té Trap Brut, aquest primer senzill de la veniganina Elisa Borredà, amb un estil descarat i fresc, amb era de consciència feminista i localista. L'autor de la música d'aquest tema és Lluís Cobain, al qual ha posat lletra la tia Figa amb les col·laboracions de Josep Artés i Grefu. El vídeo és una realització de la xerraderia. Fruïm amb les valencianes més groieres en aquest tema traper. Mante, no me toques els ovaris que si no t'estampe. Des de la Vall del Baida tenim un nou rural style del qual se'n sentirà parlar molt.
Sobren, pero al teu discurante no mírame enfrente, la pela es la vela. Más que ya la vida, no saber explicar ni un tot. Si el que yo podría es no tindre por.
Celino está en el juiz, sentada en el juiz, que ya para ti que se la libera. Que ya para ti te ya pro, que ya para ti te ya pro. Y no voy a patir més, y no voy a patir ya més, per no saber guanyar, per no saber guanyar diner.
Com sempre, concluirem el programa d'avui amb la programació que Josep Martínez ens presentarà. Bona vesprada, Josep.
Bona vesprada, Toni. Contaré les activitats que hi ha per aquests dies. En primer lloc, ara mateix s'inaugura l'exposició Reflexos de Psique de Tamara Rama. Són 17 obres en acrílic i carbonet sobre paper de gran format, en les quals destaca l'ús expressiu del color i els retrats psicològics que aprofundeixen en l'ànima dels personatges. La podreu veure a la sala d'exposició fins al 12 de juliol. I demà dissabte 17, a les 7 de la vesprada, hi ha un torneig de la Fallera Calavera, amb cartes extraordinàries del tio Canyapreu. La inscripció són 3 euros. Tindreu més informació i podeu fer reinscripció al correu calebarraca@gmail.com. I a partir de les 9, per rematar el dia, actuació de Toni de l'Hostal i Josep Artés. Enguany a Carrevolta oferim els següents tallers. En primer lloc, els dilluns a les 7:30, impartit per Gil Meredith, nadiua dels Estats Units, un taller de conversa en anglès. El dimarts tenim un taller de flamenc sense tacó de 8:30 a 10, impartit per Noé Serramilla. Els dimecres de matí tenim, per una banda, un taller de yoga impartit per el col·lectiu Yoga Yama, adherit als valors universals de la red FAU. És el dimecres de matí, ja hem dit, de 9 de matí a les 11:45. Així mateix també tenim de 10 a 1 un taller de cistelleria impartit per Marifé Navarro. El dimecres de vesprada tenim, per una banda, el taller de conversa en valencià del voluntariat lingüístic, que, com ja hem comentat a vegades, és a partir de les 7. I, per altra banda, hi ha un taller d'acordió diatònic impartit per Amadeu Vidal. Són classes particulars i s'oferís a partir de les 4 de la vesprada. El dimecres ja de nit tenim un taller de tango impartit per el mestre Luciano Blanco entre les 9 i les 11 de la nit. I, per acabar, el divendres hi ha un taller de valencià dels nivells elemental i mitjà impartit per Manuel Pérez. El taller és de 10 a 11:30 del matí. Per a més informació podeu passar-vos per així mateix per Carrer Volta, pel carrer Santa Teresa número 10, o bé telefonar al 963922088. Repetim, 963922088. 88. També sabeu que a la pàgina web carrevolta.org trobareu aquesta informació.
Fins així el programa d'avui i, com sempre, un plaer haver estat amb tots vosaltres.
La voluntat i el coratge, cap revolta. El pes de l'ètica i del compromís, cap revolta. L'esperit transgressor, cap revolta. L'aventura del pensament crític, cap revolta. L'actitud democràtica i radical, cap revolta. La convicció, cap revolta. Amiga't, sigues cap revolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
I doña Urraca, en Carpanta i en Barba Azul, Frankenstein i l'home llop, el comte Dràcula i Tarzan, la mona Chita i Peter Pan. Bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix i en Taxi Gay, Roberto Alcázar i Pedrin, l'home del sac i en Patufet. Senyor Charlot, senyor Belix.
Finalizaremos la presente edición de La Luna Salía a Tiempo Radio con despedida en verso. Nació en Córdoba en 1985. Su poesía ha sido incluida en numerosas antologías y traducido a diversos idiomas. Ha recibido varios premios, el último, el de la Fundación Princesa de Girona 2016 en la categoría de Artes y Letras. Actualmente dirige la editorial La Bella Varsovia. Buenas tardes, Elena Medel.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
La primera pregunta es, ¿cómo se inició en ti el interés por la poesía?
Pues para mí la escritura, no solo de poesía, sino también en otros géneros, va de la mano de la lectura. Me enseñaron a leer muy pronto y muy pronto también entendí que el lenguaje de la escritura era el lenguaje en el que yo me sentía más cómoda para contar lo que pensaba y lo que me pasaba. Algunos años más tarde, después de una infancia en la que jugaba a terminar por mi cuenta los libros infantiles que leía, porque les cambiaba el final, etcétera, hay un momento en el que me encuentro con la poesía, me encuentro con una antología de la generación del 27 que me regala una profesora y ahí hay unos poemas que me golpean, que son los de Federico García Lorca. Me pasó algo que a lo mejor me pasa cuando escucho una canción en un idioma que no conozco. El tono de voz o la música me cuentan incluso más que las propias palabras. Y con la poesía de Lorca, con la poesía de poeta en Nueva York, me pasó aquello. Y en ese momento empecé a escribir poemas.
Entonces, Elena, para ti, ¿qué es la poesía?
Pues mira, la poesía es muchas cosas al mismo tiempo. Yo entiendo la poesía más que como un género literario, como un lenguaje, como un idioma y también como una actitud. Para mí la poesía va más allá incluso de la mera expresión de sentimientos o de mero deseo de comunicación. Yo entiendo la poesía como una posibilidad de intervención en las circunstancias que nos rodean. Me parece que el lenguaje, en mi caso, por ejemplo, que intento utilizar el lenguaje cotidiano de la conversación para crear literatura, para crear arte y para crear belleza, me parece que ese uso del lenguaje y que ese trabajo con el lenguaje del día a día, pues nos permite aludir a ciertos temas y plantear ciertas reflexiones que no sé si pueden cambiar lo que tenemos a nuestro alrededor, pero sí por lo menos pueden zarandear a algún lector o alguna lectora. Entonces para mí la poesía, ya te comento que son muchas cosas diferentes a la vez, y entra una aspiración más artística, que es la de crear belleza al fin y al cabo, y en mi caso con materiales cotidianos del día a día, y al mismo tiempo con una intención a lo mejor no sé si política, en el sentido no tanto tan ideológico como si ciudadano.
Has hablado antes de Federico García Lorca, pero ¿qué otros autores te han atraído o son tus referentes?
Para mí es muy importante, por ejemplo, la lectura inicial en aquellos primeros años de escritura, tanto de Lorca como de Luis Aragón, en la traducción de Gabriel Albiac, que salió en Hiperión, como de Silvia Plath, en la traducción de Ramón Buenaventura, también en Hiperión. Y después la verdad es que cada libro de poemas está acompañado por unas coordenadas diferentes, por unas lecturas diferentes. Por ejemplo, cuando estaba escribiendo Tara, que fue mi segundo libro de poemas, yo leía, por ejemplo, a muchos poetas del inicio casi de nuestra literatura, leía muchos poetas medievales, estaba también asomándome bastante al Siglo de Oro. Después, por ejemplo, en Chatterton, que es el libro más reciente, para mí hay una referencia fundamental, que es la de Ángela Figuera y Mevich. Entonces, digamos que cada libro va encontrando su compañía, por así decirlo.
Si tuviéramos que comunicarle a nuestros escuchantes qué características tiene tu poesía, ¿tú qué dirías?
Que en lo formal me interesa el poema largo, narrativo. En ese molde, digamos, creo que yo me siento más cómoda. También me interesa mucho, por ejemplo, la construcción de una voz femenina. Muchas veces tendemos a pensar que, por ejemplo, en una novela, si el protagonista es un hombre, o en un poema, si la voz que se escucha es masculina, aquello sobre lo que nos habla apela por igual a hombres y a mujeres, es algo universal. Sin embargo, si esa voz que se escucha o esa protagonista es una mujer y esa voz es femenina, tendemos a encasillarlo en algo particular, en algo propio solamente de las mujeres. Entonces, cada vez me interesa más dar la vuelta a eso y subvertir ciertos tópicos, ciertos lugares comunes en torno a la literatura que escribimos las mujeres. Entonces, partiendo de esas ganas de dar un poco la vuelta a esas ideas, intento plantear mis poemas.
Tu último libro de poemas se titula Un día negro en una casa de mentira, 1998-2014, publicado por Visor en 2015. ¿Qué diferencia hay entre este libro y los anteriores?
Este libro recopila los anteriores, ¿no? Es un volumen de poesía reunida que incluye mis tres libros de poemas, Mi primer bikini, Tara y Chatterton, algunos cuadernos, Vacaciones, Un soplo en el corazón, y tanto alguna colección de poemas que estaba inédita, muy breve, pero que no estaba publicada, como poemas que habían ido apareciendo en antologías, en revistas, etcétera. Entonces, digamos que no hay una diferencia fuerte, porque al fin y al cabo es un volumen que los contiene a todos.
Elena, a nuestros invitados e invitadas les pedimos que elijan un poema de su creación y nos lo reciten. En tu caso, ¿cuál has elegido?
Pues he escogido un poema muy breve, que es algo un poco extraño en mí, pero para mí es un poema central, digamos, en el libro en el que está, en Chatterton, porque es un poema que intenta conjugar la reflexión sobre la escritura con la reflexión sobre la propia vida. Se titula Un cuervo en la ventana, de Raymond Carver. Nadie se posa en el Alféizar. Son 28 años de espacio adolescente. Pero, ¿qué ocurriría si el pájaro sobre el que he leído en todos los poemas se colara por el patio de luces y asomara por el alféizar de mis 28 años? Un pájaro, mi habitación adolescente. ¿Y qué ocurriría si yo escribiese aún? Si me preguntan, respondo que ya no. Y un pájaro cualquiera, ninguno de los pájaros sobre los que haya leído en todos los poemas, un cuervo o una de las palomas negras que asoman en la oficina, interrumpiese la escritura como el que se posó en la ventana de Carver. ¿Ganaría su lugar en el poema? ¿Dejaría de ser pájaro? Alza el vuelo. Ya no hay habitación en el Alféizar.
¿Qué quieres comunicar con este poema al lector o al escuchante, o en qué circunstancias lo escribiste?
Intenta reflexionar en varias direcciones. He hablado antes de esa construcción de la voz femenina y universal. También es un libro que reflexiona sobre las distintas precariedades a las que tenemos que enfrentarnos hoy, la económica, la laboral, incluso la social y la emocional, sean patrimonio de una generación concreta, sino que creo que por desgracia es un mal transversal a las diferentes edades. Y en el caso de este poema plantea al final una reflexión sobre la escritura. Estás escribiendo en un momento dado, en unas circunstancias concretas, en mi caso principios del siglo XXI, en Madrid, que es donde vivo, etcétera. No dejas de estar inserto o inserta, en mi caso, en una tradición concreta, en una voluntad concreta de contar y también de cantar. De todas formas, a mí me gusta dejar la interpretación libre para quien lea el poema. Yo puedo haber tenido una intención concreta al escribirlo, pero me parece que es mucho más interesante la intención concreta que ha podido tener la persona que lea el poema. Creo que una vez el poema se escribe y se publica, ya no pertenece a quien lo ha escrito, sino a quien lo lee. Hay una idea de Antonio Gamoneda que a mí me interesa mucho, que es que al final los lectores somos reescritores del poema. El poema se completa definitivamente con ese acercamiento del lector, con esa aportación del lector o de la lectora, de sus circunstancias, de sus experiencias, también de sus prejuicios, Así que ya te digo, he intentado escribir un poema sobre algo, pero me gusta más pensar que quien lea va a poder darle su propia interpretación y su propio significado.
Finalmente, Elena, tú coordinas 100 de 100 para visibilizar a las poetas españolas del siglo XX. ¿Qué nos puedes comentar sobre esta visibilización?
Es algo que nace de una manera para mí muy natural, y es que siempre me ha interesado mucho saber qué escribieron las mujeres que escribieron antes que yo. Cuando yo empecé a escribir, cuando era adolescente, pues tenía 14, 15 años, no estaba tan extendido el uso de Internet, no era tan fácil. Hoy en día googleas un nombre y en el caso de estas poetas muchas veces es complicado dar con ellas, pero siempre encuentras una biblioteca que tiene a lo mejor algo digitalizado o una referencia en un artículo, etcétera. Entonces yo iba saltando de autora en autora, digamos, anotaba muchos poemas que me interesaban y hubo un momento en el que quise darle forma. Entonces es un proyecto que ha ido ampliándose de mi idea inicial de hacer una antología en papel, que espero que salga pronto, espero que salga por fin este otoño en mi editorial, en La Bella Varsovia, pero también estoy, por ejemplo, creando una página web que sirva un poco como enciclopedia en línea, pero también, bueno, que incluya artículos sobre estas autoras. Digamos que mi intención es que sea un proyecto que vaya ampliándose, que también atienda pues no solo a poetas, sino también a creadoras en otras disciplinas, porque creo que es muy importante saber de dónde venimos, al fin y al cabo. Y también subrayar el valor inmenso de muchas autoras que la mayoría de los casos no lo tuvieron nada fácil para escribir, que se enfrentaron a épocas, pues pienso por ejemplo en las poetas del 27 o en las poetas de la primera posguerra, pues se enfrentaron a épocas en las que ser mujer y querer escribir y querer publicar además era poco más que un imposible.
Elena Medel, poeta, gracias por tu intervención en Despedida en Verso y en el programa La Luna Salida Tiempo Radio.
Muchísimas gracias.
Un saludo, Elena. Gracias.
Gracias, adiós. Adiós.
La Luna Salida Tiempo Radio en la onda de la historia, la cultura y el arte. Conocer la historia es un derecho que nos hace más libres y comprometidos en la búsqueda del bien común. Gracias por tu atención. Viernes de 7 a 9 de la noche. Te saluda Enrique Tebar en nombre del gran equipo de La Luna Salida Tiempo Radio.
Bari familia, muda ta slaj kalilegia, aven mansa salunja keroma.
Ai putaile, ero male, groma.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. La Luna Salía Tiempo Radio se remite en las siguientes emisoras. En Salamanca, Radio Oasis, los lunes de 10 a 12. En Mislata, Valencia, Mislata Radio, los jueves de 22 a 24. En Aranda de Duero, Burgos, Radio Iris 7, los viernes de 9 a 11. Y en Sevilla, en Radiopolis, los viernes a partir de las 23.
Allí donde está la noticia.
Mientras el problema del machismo, que es un tema de falta de educación y de falta de conocimiento de muchas personas, no se ataje mediante la educación, no va a tener fin nunca.
La voz de los animales no humanos.
Estamos viendo niños en las calles de los pueblos, dentro de plazas, viendo cómo a una vaca de lidia se la sujeta por el rabo, se la inmoviliza del cuello, la gente se sube encima, e incluso se han dado casos de vacas que en este tipo de festejos han muerto.
La persona y su dignidad.
Pensamos en el humano, en nuestros hijos. ¿Qué va a haber? 4 años más de la ley esta horrible de educación que está quitando la filosofía, que está quitando el arte, la música, como si el dinero diera la felicidad.
La Luna sale a tiempo radio, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.